Esta mañana está con nosotros el director del Centro de Investigación Parkinson de la Policlínica Guipúzcoa, Fundación Inbiomed y Fundación Cita Alzheimer, Gurutz Linazasoro. Egunon.
Kaixo egunon.
Acaba de escribir, junto con su hijo, un libro que se titula Cerebro y Fútbol. Señor Linazasoro, parece que dentro del fútbol el cerebro opera igual que en otros ámbitos de la vida, por lo que estamos viendo con Osasuna. Las corruptelas y los chanchullos no están libres en el deporte. Tampoco, ¿verdad?
No, efectivamente no están libres, pero ojo, también hay una vertiente muy, muy, muy positiva en torno al fútbol.
Uh-huh. ¿Va usted en contra de la corriente expresada habitualmente por los círculos intelectuales? Esos que dicen que el fútbol ahuyenta el espíritu crítico, no nos deja desarrollar el cerebro en sentido positivo, ya sabe, el opio del pueblo y estas cosas.
Bueno, en algunos casos es muy probable que sea así, ¿no? No en vano se dice que es más fácil cambiar de religión o de partido político o de mujer que cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Algo de fe sí que hay en torno al fútbol, pero yo creo que es una inmensa minoría, ¿no?
Uh-huh. ¿Han buscado ustedes la razón o las motivaciones que llevan al cerebro a comportarse de distinta manera entre los jugadores de fútbol y también entre los aficionados? Afirma que la organización del cerebro es muy parecida a la de un club de fútbol. Explíquenos esto.
Bueno, a la de un equipo, empezando primero por un equipo de fútbol, ¿no? El cerebro está organizado de una manera, formando redes que se llaman redes de pequeño mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay grupos de neuronas que sobre todo van a trabajar y van a colaborar y formar circuitos con neuronas que están muy próximas a ella. Pero de vez en cuando hay neuronas con prolongaciones muy, muy, muy largas que lo que hacen es establecer contactos, establecer conexiones con partes muy alejadas del cerebro. Si uno compara esto con cómo es un partido de fútbol, pues se da cuenta que es muy parecido, ¿no? Los jugadores, sobre todo, interactúan con los que están alrededor, de vez en cuando hay un pase largo, etcétera. Y para ver un poco el paradigma, en el libro se cuenta el paradigma del funcionamiento de un equipo de fútbol, es la mítica jugada de Brasil en la final del Mundial del 70 contra Italia, ¿no? El cuarto gol, que es una auténtica maravilla, que parece que hay muchas cosas improvisadas y al final no había tantas cosas improvisadas. Y respecto al resto de la organización, pues el fútbol es un ejemplo de raciocinio, es un ejemplo de emociones, es un ejemplo de todo lo que nos hace seres humanos.
Uh-huh. ¿La razón por la que Messi es un genio jugando al fútbol y yo soy un paquete está en el cerebro?
En gran medida sí, en gran medida sí. El si es una cosa con la que uno nace o se hace, está más en debate. Probablemente influyan los dos factores, pero en mucha medida sí.
Es curioso porque hay quien suele asociar a los futbolistas, incluso a los más brillantes, una capacidad intelectual no excesivamente elevada.
Ah, esto es un error, ¿eh? Esto es un tópico. Y precisamente el libro lo que pretende es huir de ese tópico y de otros muchos tópicos que hay, ¿no? En el que se dice que los seguidores de los equipos de fútbol pues son poco más, más o menos una banda de garrulos, y sin embargo los que siguen otros deportes tienen un espíritu intelectual más elevado, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera de terminar con ese tópico, ¿no?
Pero no hay una especie de, usted decía, de fe, un comportamiento semejante al de un rebaño, por ejemplo.
No en todos los casos, ni muchísimo menos. Hay un espíritu crítico muy intenso, que además primero se manifiesta contra su propio equipo. Es decir, se hace una autocrítica prácticamente todos los domingos. Y el público de Anoeta pues es especialmente crítico con su equipo muchas veces, ¿no? Por lo tanto, esto no se puede generalizar. Hay grupos de personas que sí, que su equipo de fútbol es, en fin, es lo más sagrado que hay. Pero bueno, yo le decía al principio, esto no es la mayoría, no se puede generalizar.
¿Es sano entonces el fútbol para el cerebro?
Absolutamente, el fútbol, y no hay más que ver un poco el desarrollo de un futbolista, que es que el fútbol es un simulacro de la vida. El fútbol es una escuela de valores permanente, ¿no? Es un vehículo contra la intolerancia, se potencian valores como la humildad, la compasión, el saber ganar, la empatía, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, el fútbol es un aglutinador social.
Uh-huh. La violencia en el fútbol ocupa un capítulo entero del libro, señor Linazasoro.
Sí.
¿Cómo la explican? ¿En qué se centran?
Pues la explicamos, todo está en clave de cerebro, en clave de neurobiología de esos comportamientos, ¿no? Y en el caso de la violencia, pues bueno, hay varias cosas claras, ¿no? Uno, el cromosoma Y es determinante, es decir, la violencia parece casi exclusiva de los varones. Segundo, de los varones jóvenes, en los que el cerebro está totalmente inundado de testosterona, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, pues, con ciertas activaciones de núcleos cerebrales que tienen que ver con la agresividad y con un montón de aspectos que rodean a la violencia. No obstante, hay que decir que exactamente igual que está pasando en la sociedad y en el mundo, la violencia en el fútbol también está disminuyendo. También está disminuyendo.
Una de las claves de todo esto, y en el fútbol se suele decir que uno juega tal y como entrena, sería trasladar esto mismo al cerebro. Nuestro cerebro funcionará mejor si lo entrenamos, ¿no?
Evidentemente, es una especie de darwinismo el que todos seguimos, ¿no? Se potencia aquello que uno más trabaja, y el fútbol no es una excepción, al contrario, es un ejemplo magnífico de que eso es realidad. No obstante, no todo depende del entrenamiento, la motivación es vital en todas estas cosas.
¿Qué efectos positivos detecta usted entonces en el cerebro cuando vemos un partido de fútbol y lo vivimos de manera apasionada?
Bueno, primero las emociones, la emocionalidad que hay en torno a un partido de fútbol. Segundo, el efecto de socialización. Estamos charlando con otras personas, comentando las jugadas, desarrollando nuestra empatía. No sé, es que hay tantas cosas positivas en torno al fútbol.
Han publicado este libro codo con codo con la Fundación de la Real Sociedad. ¿Cómo se puede conseguir?
El libro está fundamentalmente en las se vende en las tiendas de la Real Sociedad. Está escrito en clave de la Fundación Real Sociedad, porque además participaron los jugadores del primer equipo y del segundo equipo y las jugadoras del primer equipo con una encuesta en la que se analizaban diferentes aspectos de cómo vivían ellos diferentes situaciones relacionadas con el fútbol y con el partido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso está hecho en clave Real Sociedad y se vende en las tiendas de la Real Sociedad.
Cuando empezábamos la conversación, señor Linazasoro, destacábamos su ámbito de conocimiento como neurólogo, que está en gran parte en torno al Alzheimer. ¿Por dónde van los últimos trabajos que desarrolla en torno a esta enfermedad?
Bueno, ahora mismo en la Fundación Cita Alzheimer continuamos con nuestro proyecto, que sin dudas es uno de los mejores proyectos sobre el Alzheimer que hay en este momento en el Estado, y que es posible gracias a la colaboración desinteresada de 500 voluntarios. Con eso lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma de investigación que es única, que está compuesta, que tiene la media de edad más joven que hay en el mundo y cuyo objetivo es identificar biomarcadores de riesgo de padecer la enfermedad en el futuro. Y esto obedece a una causa muy clara, y es que los cambios en el cerebro de una persona con Alzheimer aparecen muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Entonces, si somos capaces de detectar la enfermedad en fases tempranas, tendremos una ventana de oportunidad, pues, para poder aplicar las terapias. Entonces, estamos ahora mismo convirtiendo todos esos datos en conocimiento y en información, pues analizando toda esa la ingente cantidad de datos que hemos conseguido.
Eso es fundamentalmente lo que les está diciendo esa investigación, que cuanto antes se logre detectar mejor, o hay alguna otra cosa que hayan detectado que les parezca novedosa.
No, fundamentalmente el mensaje es ese: cuanto antes se diagnostique la enfermedad, mejor, porque tenemos más tiempo para actuar, y porque de hecho hay nuevas terapias que en este momento estamos trabajando en 8 ensayos clínicos con terapias nuevas de este tipo, que todo hace indicar que cuanto antes se apliquen, mejor va a ser el resultado. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento.
¿Pero se puede saber que una persona va a tener Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas?
Al día de hoy, no. Al día de hoy, no. Pero ese es el trabajo que estamos desarrollando. Es un poco intentar ser capaces de identificar esos marcadores, los que nos permitan decir, pues mire, usted va a desarrollar síntomas en 10 años o en 15 años, y tenemos estos 10 o 15 años para trabajar con estos nuevos fármacos, con la aplicación de estos nuevos fármacos, y además con cambios en el estilo de vida que puedan incidir de manera positiva en el trabajo del cerebro.
¿Se acabará curando el Alzheimer?
Yo confío en que sí. Es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad muy asociada con el proceso del envejecimiento, pero yo confío en que sí. Es una intuición. En este momento no hay datos que me hagan decirles con absoluta seguridad que sí. Es más una intuición, una confianza.
Uh-huh. ¿El Alzheimer y el Parkinson tienen algo en común?
Sí, bueno, son enfermedades neurodegenerativas y las dos obedecen a que en el cerebro se depositan una serie de proteínas que se han plegado mal. Nosotros estamos continuamente fabricando proteínas que constituyen el esqueleto de nuestro cuerpo humano y son necesarias para desarrollar todas las funciones cerebrales, y esas proteínas, una vez utilizadas, se reciclan, por decirlo de alguna manera. Entonces, en las enfermedades neurodegenerativas falla el reciclaje de las proteínas, estas adquieren formas anómalas y se depositan en el cerebro. Si se depositan en estructuras que fundamentalmente tienen que ver con aspectos de la movilidad, surgen síntomas de Parkinson. Si se depositan en estructuras que tienen más que ver, que están más implicadas en las funciones cognitivas, como la memoria, la orientación, etcétera, surgen síntomas de Alzheimer. Y luego las proteínas también son diferentes, uh-huh. pero sí que comparten cosas en común. De hecho, se suele decir que todo lo que se avance en el Alzheimer será bueno para el Parkinson y viceversa.
Ajá. Sé que está en un proyecto que tiene que ver con una tecnología destinada a curar enfermedades que se basa en el lanzamiento de genes. ¿Nos lo puede explicar?
Sí, bueno, esto es uno de los proyectos más importantes de la Fundación InBioMed, que es la otra institución que presido y en la que trabajo. InBioMed es un centro de referencia en cuanto a medicina regenerativa, en cuanto al trabajo con células madre y otras que da lugar a las terapias avanzadas, como puede ser la terapia celular o la terapia génica. Entonces, dentro de la terapia génica, sí que estamos en este momento lanzando un proyecto empresarial. Además, era una spin-off de InBioMed, era el primer hijo, como me gusta decir a mí, de la filosofía de InBioMed, que es la de transferir el conocimiento al mercado y participar en el crecimiento de esa nueva economía basada en el conocimiento. Y esta compañía se dedicará a la fabricación de vectores virales para terapia génica. ¿Esto qué quiere decir? A ver cómo lo consigo explicar. Hay muchas enfermedades que se deben al mal funcionamiento de determinados genes porque tienen problemas, porque hay pequeñas mutaciones. Entonces, la manera de corregir eso es, los genes están en el núcleo de las células. Entonces hay que llegar al núcleo de la célula y sustituir el gen mutado, el gen anómalo, por un gen nuevo, por un gen sano. Entonces, la pregunta es, o la clave está en cómo llevamos ese gen sano al núcleo de las células. Entonces, ahora que estamos en plena epidemia de gripe, los virus tienen mucha querencia por los núcleos de las células. Ahí es donde se replican y eso hace que se contagie y se afecte todo el organismo en poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos vamos a dedicar es a fabricar esos vectores virales modificados, no patógenos, obviamente, que van a ser el vehículo de transporte del gen sano. De esta manera nos van a permitir llegar al núcleo de la célula y que se sustituya al gen enfermo por un gen sano. No sé si me he explicado o no me he explicado, pero tendremos ocasión de cuando esté la empresa constituida y lanzada, de hablar con más calma de este tema, porque me parece que es muy, muy, muy relevante.
¿Podría mencionar algunas enfermedades o males que se podrían curar con este método?
Bueno, hay muchas enfermedades genéticas, algunas están en los medios. A mí me viene a la memoria el San Filippo ahora mismo, ¿no? Que se va a poner en marcha un ensayo clínico liderado por un grupo de Chicago en el que participará también el Hospital de Cruces, y se basa en terapia génica, se basa en este concepto. Los virus que van a utilizar en este caso son diferentes a los que vamos a utilizar nosotros, es otra familia de virus. Pero además del San Filippo, pues hay muchas formas de cáncer, hay otras enfermedades monogénicas como anemias por déficit de piruvato quinasa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas enfermedades, la mayoría son enfermedades raras.
Uh-huh. Hay a quien le dan vértigo estas cosas, esto de los organismos a la carta y de retocar todo para que salgamos estupendos y sin ningún tipo de enfermedad, malformación, etcétera.
Yo creo que esto es sería un mal uso de la tecnología. Sería un mal uso de los avances científicos y tecnológicos. Siempre da un poco de vértigo todos los avances que se han producido en ciencia y tecnología, precisamente por esto, pero esto es cuestión de regularlo y de legislarlo y evitar este tipo de utilizaciones, ¿no? Yo creo que no hay.
El último gran avance científico que hemos explicado a nuestros oyentes es de hace unos días, ese bebé que ha nacido en el Reino Unido con componentes en su ADN, si no digo mal, de tres padres.
Sí.
esto abre puertas también a las posibilidades que ofrece ahora la ciencia.
Sí, claro, claro, sobre todo para corregir, evitar y las enfermedades mitocondriales. Lo que se hace aquí es el tercer componente de ese trío de padres, por decirlo de alguna manera, es el ADN mitocondrial, que fíjese, son apenas 15 proteínas, muy poquitos genes, pero cuando no funcionan bien, provocan una serie de consecuencias, pues que van desde la demencia, la ceguera, la sordera, etcétera, etcétera, una serie de problemas muy, muy, muy serios. Entonces, si uno puede cambiar los genes mitocondriales que no están funcionando bien y hacer que funcionen correctamente y evitar que aparezcan estas dolencias desde el momento de la concepción del embrión, pues bienvenido sea.
Uh-huh. Señor Linazasoro, ¿es usted de los que cree que aquí en Euskadi todavía le tenemos que dar un empujón más fuerte a la investigación o nos podemos comparar con otros países sin complejos?
Yo creo que ha habido un retroceso, esto hay que reconocerlo. La crisis nos ha afectado a todos. Creo que en Euskadi se tiene una especial sensibilidad por todo lo que tiene que ver con la I+D, pero también es verdad que hay que ordenar un poco el panorama. Yo creo que llevamos muchos años sembrando y llega el momento de poner el foco en aquellas áreas en las que somos realmente fuertes y potenciarlas, y sobre todo con una idea, ¿eh? Al final esto tiene que revertir en la sociedad y tiene que revertir en las personas. Y la única manera de hacer esto es a través de transferir ese conocimiento al mercado, generar riqueza, generar bienestar y empezar a crear aquí ese nuevo tejido productivo basado en la economía del conocimiento, que es el futuro. No podemos perder este tren.
Uh-huh. El plan de ciencia, tecnología e innovación recientemente aprobado camina en esa dirección que usted marca.
Yo creo, el objetivo es ese. La metodología es discutible. Esto pasa siempre en todas las cosas. Seguro que hay gente que está más a favor, gente que lo hubiese hecho de otra manera, pero el objetivo final yo creo que sí que es compartido por todos.
Uh-huh. Pues señor Linazasoro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Como siempre, muy, muy didáctico.
Muchas gracias.
Un cordial saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Agur. Agur.